En casa de Herrero, es radio.
Bueno, voy a hacer una pregunta que, como es un poco indiscreta, se la voy a dirigir a Fernando Rodríguez de la Fuente, que parece que es el decano de los aquí. Bueno, el decano después de mí, quiero decir. Después de mí. No, tampoco te irrites tanto. ¿Tú qué estabas haciendo el 15 de junio de 77?
Buenísima pregunta. El 15 de junio de 1977... yo tenía 22 años. Estaba en la facultad, en tercero de Derecho de la Facultad Complutense.
No, no eres el decano por meses, o sea que tampoco te quejes.
Me había estado metido en algunos jaleos de lo que ahora llaman antifranquismo. Bueno, y para decirte más o menos cómo iban las cosas en el 77, con la gente que me movía, el Partido Comunista de Carrillo nos parecía un partido burgués y de derechas prácticamente, ¿no? Además, los llamábamos en la facultad los Carrillos, que era como decir, mira, me pasaba uno por el hall de derecha.
¿Tus siglas cuáles eran?
Estábamos cercanos a la LC, que era la Liga Comunista, los trotskistas. Pero aquello era todo dictadura del proletariado, traidores burgueses. Ahora, entiéndeme, o sea, una cosa delirante, claro. Bueno, te diré que a las 11:30 en el hall de derecho todos los días era espectacular los carteles, porque había desde la extrema derecha falangista, casi de la falange auténtica de Dilla, que todavía quedaba, hasta el Partido Comunista Revolucionario, que era el de Lister. Una cosa alucinante. Y en el medio todo. El Partido Socialista, por cierto, casi no existía en la facultad. Era el hijo de Fernando Morán, que después fue, que era compañero mío de la facultad, se presentó de delegado por el Partido Socialista Obrero Español. Era un poco el de Suresnes, pero todavía no. Y para que le votáramos nos llevaba al Ardi y nos tomábamos croquetas y Oporto, y después no le votamos, claro, lógicamente.
Pero los rojos, macho, te barbaría.
No. Pero bueno.
Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Maravilloso día.
Sí. Y además cometí un delito ese día que yo creo que puedo confesar.
Yo confeso pero, mucho ahora.
Un auténtico delito, lo que pasa es que ha prescrito.
¿Cuál?
¿Qué hiciste?
Voté dos veces.
¿Qué me estás diciendo?
Joder. Sí,
voté dos veces, que tenía muchas ganas de votar y además mis padres no habían podido votar. Nadie en mi familia había podido votar.
¿Te hiciste pasar por otro?
No. No, aproveché, ha prescrito, supongo, ¿no? Estoy aquí confesando
que. Sí, ha prescrito.
Bueno, eso lo vamos a ver al final del programa.
Ha prescrito. Sí, porque empecé. Tuve algunas dudas, ¿eh? Yo reconozco que tuve algunas dudas, pero voté dos.
¿Y las dos veces votaste lo mismo?
No, voté lo mismo tampoco, porque había varias opciones que me gustaban.
Ignacio, como ha prescrito, ¿dónde votaste?
Pues yo voté en. Yo vivía entonces fuera de España. Y entonces.
En aquellos años
había dos opciones, una el correo que no funcionaba y otra si estabas aquí podías ir a un colegio electoral de los había uno en cada provincia de los residentes ausentes. Y en este caso estaba en este colegio estaba en Argüelles. Y yo fui a ese colegio como residente ausente. Yo vivía entonces en Francia, estaba estudiando en París. Y entonces, me vine a ver, no me quise perder las primeras elecciones. Y me vine a verlas.
Pero, ¿y los de la mesa no te pillaron?
No, pero es que después me fui a otro colegio a votar.
Ah, bueno, claro.
Entonces, no, a votar, pero estabas censado en otro colegio. Estaba censado en dos colegios.
Estaba censado en el colegio de residentes ausentes, claro. Que estaba en ese. Eso ya no existe ahora, pero existía entonces, que estaba en Madrid, en el barrio de Argüelles. Había uno, que yo sepa, entonces por provincia. Y estaba censado también en el último lugar donde estuve empadronado en Madrid antes de irnos al extranjero, empadronado de niño con 7 años, que era en la calle Conde de Peñalver. Y entonces voté dos veces.
Y además, contrarrestaste el voto. O sea, como tenías dos opciones que te
gustaban. Como tenía dos opciones y había muchas cosas que me gustaban, yo también tenía una orientación bastante más a la izquierda de la que tengo hoy en día. Voté dos veces. Y tuve alguna duda, pero ya después me quedé muy contento. Bueno. Y dije en definitiva que he compensado todo aquello que las anteriores generaciones no habían hecho.
Tú no tenías edad de votar, Ana Grau.
No, yo tenía edad de jugar con la Nancy, pero de todas maneras me he documentado y se confirma la teoría.
Es exclusiva, nunca había contado eso.
Se confirma la teoría de que en el 77 la política española era muy muy surrealista, esto que acaba de contar el compañero Nancy. Y lo que tú decías de Carrillo me ha recordado una anécdota que me ha encantado. Tú decías los carteles, que una vez, pues en aquella época apareció una pintada que decía... muerte al cerdo de Carrillo, y debajo ya habían puesto: Carrillo, cuidado, te van a matar al cerdo. O sea que...
No, la pintada fue, pero hay un meeting, por sí, esto que dices tú, que era todo muy de, no desquiciado, pero muy divertido también.
Sí, todo muy, muy de película, digamos, muy de sí, película de Peter Sellers.
Me parece que se presentaron en Madrid 26 candidaturas y en Barcelona 23 listas, o sea que fíjate la dispersión que había. Después de esto se arregló, gracias a Dios.
O,
a
o,
gracias,
no,
o gracias a los votantes. No, no, ha durado y ha durado bien.
Sí,
no, pero
pequeñísimos partidos que se presentan.
No te imaginas. Bueno, no sé qué, entonces, porque además sí, a los partidos de extrema izquierda no los dejan presentarse en el 77 con las siglas. Por ejemplo, la Liga Comunista Revolucionaria y la Liga Comunista se presentan como, me parece que era Frente Unitario de Trabajadores, los del PT, del Partido del Trabajo tampoco, la ORT, de la que estaba Paquita Sahuquillo, en fin, como dirigente. Bueno, vamos al mitin en San Blas. Porque claro, nosotros practicamos lo que se llamaba el entrismo, que era, sí, hay que votar, no vas a dispersar el voto, vota al PSOE, y funcionó, sí, y un día os podía contar, bueno...
Pero que es lo que intenta no, Podemos ahora con el PSOE, ¿no?
Bueno, pero no, pero este era entrismo que se había practicado, sí, en el Partido Laboral, en el laborismo inglés, con Michael Foot, que era un trotskista, que había conseguido ser alcalde de Londres. Bueno, nos vamos a la broma. Nos vamos al mitin de San Blas, que era para las elecciones del 77, y vienen al mitin de San Blas Mario Soares, Mitterrand, vienen diversos dirigentes socialistas europeos. Y estábamos allí en el mitin, que era un poco coñazo como todos, y además estaban los de Palacahuina, que habían ido de Nicaragua, son tus perjúmenes, mujer, eso, en San Blas todo el día, un calor como, no como el de hoy, pero parecido, ¿no? Y hay un amigo mío, un cachondo, que yo creo que después fue abogado o laboralista, pero muy cachondo, que dice: mira, yo en un mitin puedo gritar, dice, viva Lenin, joder, vale. Dice, puedo gritar, viva tal, dice, pero no puedo gritar, ¿cómo voy a gritar? Viva Nazario Aguado. Que era el secretario general del Partido de los Trabajadores, donde estaba, que era José San Roma, que después fue otro y tal. Toda una generación de gente que después, la verdad, es que la mayor parte terminaron en el PSOE.
Bueno, el PSOE capitalizó efectivamente el entrismo prácticamente de toda la izquierda. Bueno, hoy, aquí en este programa se habla poco. En la prensa se está haciendo un recordatorio de lo que son los 40 años de democracia. Y pues todos aquellos que han tenido curiosidad por saber más o menos en qué consiste aquello han tenido la oportunidad de hacerlo. Pero se ha producido hoy una carta que a mí me parece, y esto enlaza con la actualidad más estricta, que es el artículo que ha firmado Pedro Sánchez en El Mundo, donde hace una especie de loa, no, en fin, exultante, no desmedida, pero sí bastante a favor de lo que supuso el proceso que se puso en marcha en el 77. Que por cierto cayó el miércoles, lo digo porque la gente se sigue creyendo que siempre se vota el domingo. Cayó el miércoles para favorecer la participación.
Porque daban permiso.
Porque te daban permiso y podías ausentarte del trabajo siempre que llevaras la justificante de que habías votado.
Exacto.
Y luego además el escrutinio duró un día y medio. O sea, es decir, que esto que tenemos ahora en la idea de que a las pocas horas ya sabes quién ha ganado. Pues no, o sea que...
Como en el Reino Unido sigue durando.
Sí, bueno, yo creo que todavía en aquella ocasión duró más, porque todavía los escrutinios que se hicieron a las 5 de la mañana, o a las 6 de la mañana, se equivocaron una barbaridad. Todavía no había... En fin, era todo funcionaba a pedales, no sabía modernizarse.
Se lo escrutaban con agua.
Yo creo que el portavoz era el subsecretario de Interior.
Eduardo Navarro.
Exactamente. Nosotros nos fuimos a una casa y estuvimos toda la noche siguiendo las elecciones.
Y no te enteraste de nada, porque yo creo que no se dieron resultados fiables hasta casi 24 horas más tarde, o sea que no, la gente se fue a dormir sin saber muy bien lo que había pasado. Es más, en las primeras escrutinios estos que hacían los expertos de los partidos, tampoco existían todavía lo que se llaman ahora las encuestas a pie de urna. Entonces lo que se hacía es que se escrutaban las primeras papeletas,
las primeras 100 papeletas
de unas cuantas mesas que se suponían que eran representativas, entonces extrapolaba el dato y en base a eso te decían lo que podía haber pasado, y había una diferencia abrumadora de UCD, pero vamos, que había barrido y la barrida no fue para
fue muy
nada.
Emocionante, muy emocionante. Por ejemplo, José Valera Ortega, de la Fundación Ortega y Gasset, nieto de Ortega, escribió un artículo muy... haciendo años después una reseña de un libro en el suplemento de Arte Cultural. Él es historiador y contaba, no sé por qué, debía ser un libro sobre elecciones y tal, pero contó de una manera que se salía mucho de ese tono un poco más sobrio, ¿no? Contaba la emoción que le produjo a él ir a votar con su madre, la hija de Ortega, Soledad Ortega Espotorno. Su madre había votado en el 36
y
no había vuelto a votar. Entonces dice, ir con mi madre, yo por primera vez, y ella retomando, después de tantos años...
Decíamos ayer.
Porque había un momento emocionante, cuando echas el... Mira, a mí se me pone la carne de gallina casi. Cuando echas el voto, parece una cosa mágica. Dice, bueno, pues si es uno más. Además, no es aquí, uno más. Hay aquí, algunos que echan dos, como perdón, acabamos de saber esta noche.
Perdona, aquí es una pequeña frustración mía. Aquí no echas el voto, te lo echas.
Bueno, sí, te lo colocan.
Hay
sí,
países donde tú echas el voto. Y yo alguna vez también he hecho ahí alguna maniobra para intentar echarlo yo directamente y ha resultado.
No, yo sí he podido. Depende del presidente de la mesa, te quitan la mientras.
No, me han cogido de la mano el sobre y.
De todas maneras, Ignacio, esto que has contado pasó más recientemente de lo que suena una persona que yo conozco, votó dos veces involuntariamente, curiosamente. O sea, se tenía que ir de viaje y quería votar. Entonces llegó al colegio electoral a las 8 de la mañana sin saber que no habrían, evidentemente hasta las 9 y tal. Entonces, que si pierdo el avión, que si voto, que no voto. Entonces entra, se va rápidamente a la primera urna que ve, ¡zas! Mete el voto y dice, ¡no! Que usted no le tocaba aquí, que le tocaba la urna de allí. Dice, ah, bueno, ¿qué hacemos? Dice, pues vote allí. Y dice, bueno, y el de aquí dice, ya se lo descontamos. Entonces, en el fragor de la batalla, lo ve normal. No, y luego se va y dice, ¿y cómo sabían lo que, cómo podían descontarlo?
¿Sabes que había un truco que eso yo lo he hecho con los exámenes.
¿Ah, sí?
Sí, que es cuando tú ves, estás viendo a alguien que está copiando.
Ajá.
Si quieres le dices algo, si no lo dices. Pero cuando te entrega el examen, le haces lo que sea. En las estas, alguien podía perfectamente, si te querías enterar del voto de un vecino o de tal y cual, cuando mete la urna, si tú podías a lo mejor con un dedo, con un poco de tinta, aunque tuviera lo mínimo, cuando hacías el recuento sabías que era de ese tío. Claro. No sé si lo ha hecho alguna vez. Esto es muy literario, de todas formas.
Aprovecho para decir que, aunque esto no se practica en España, a mí me gustaría que aquí tuviéramos voto obligatorio, cosa que no es. Hay muy pocos países donde esto existe. Existe en Bélgica, por ejemplo, el voto es obligatorio. Y en Chipre también, y en alguno más. No recuerdo ahora. Creo que son 3 o 4 los países, digamos, democráticos, desde hace muchos años, en donde el voto es obligatorio. Y creo que esto, en parte, ayudaría a mitigar el problema catalán, porque una parte del electorado... No se desplaza justamente porque considera que no se siente, digamos, muy muy concernida por las elecciones autonómicas, etcétera, etcétera, y si se desplazaba en las legislativas. Y yo creo que el voto obligatorio, es decir, el voto es un deber y un derecho. Totalmente. Y también es un deber, y bueno, el sistema belga tampoco es tremendo, es decir, tienes que justificar que vas al médico, que se fue o que vas piezas de viaje y en ese caso no te multan, y si no, la multa es muy pequeña, pero hay una multa.
Es un debate interesante, pero yo no, ahí no te seguiría. O sea, yo creo que argumentalmente tú tienes que respetar la posibilidad de que la gente no quiera participar en el sistema, con
que
lo que puede no estar de acuerdo.
Y por cierto, que me gustaría que aquí, a la hora de hacer el escrutinio, sepamos quién ha votado en blanco y quién ha votado nulo. No es exactamente lo mismo.
¿Cómo que
yo creo que sí, se distingue, ¿no? Votos en blanco y votos nulos, yo creo que sí.
Yo creo que en España van todos en el mismo paquete, pero puede ser, la próxima tertulia lo rectifico.
El caso de...
No. Yo juraría que no, pero me puedo equivocar.
Un voto nulo, que puede ser un voto nulo voluntario.
Un voto nulo,
que hayas pintarrajeado, hayas puesto dentro del sobre una caricatura.
Un error a la hora de votar se convierte en un voto nulo.
Sí se dividen, nulo y en blanco.
El voto nulo con algún otro país. Imagínate. En un jurado literario, que dice, para hacer una primera selección tenemos que votar todos 5 y hay uno que vota 4, ese voto está nulo.
Bueno, de todas maneras, elevémonos por encima de las anécdotas, que están muy bien, pero que lo único que hacen es entretener.
Voto obligatorio no es ninguna anécdota.
No, eso es verdad. Pero si tuvierais que... ahora mismo lo que está en cuestión, por una parte, de la política española, es la legitimidad del régimen. Bueno, la legitimidad no, pero sí la vigencia del régimen del 78. Y por eso yo decía hace un instante que no deja de ser informativamente relevante que en el artículo de Pedro Sánchez él reivindique en las elecciones del 77 y le dirige una serie de florilegios, insisto, que no son para pasarse. Luego dice que es un régimen que hay que regenerar, pero después de haberlo salvado, frente a la posición de Podemos, que es, yo lo que quiero es deslegitimar, debilitar el régimen que nace de las constituyentes del 77.
Los que tenemos más edad lo vivimos inmediatamente después de la muerte de Franco, incluso antes de la muerte de Franco, ya se está hablando de reforma o ruptura. Y de aquí lo que hubo fue ni reforma ni ruptura, hubo otra cosa que salió brillantísimamente bien.
No, fue una reforma, déjate de gaitas.
Bueno, no, pero entiéndeme, sí, la ley, pasar de la ley...
Una voladura muy controlada.
La brillante de Fernández Miranda.
Hombre, yo, si me permites discrepar en obediencia a los preceptos del jefe.
No fue tan brillante, Quiero decir, hoy en día nos hemos pasado... A mí una de las cosas que me sorprende es que aquí nos hemos pasado siglos, bueno, muchas décadas, ensalzando una transición absolutamente modélica. Y yo creo que globalmente la transición, pues, en muchos aspectos fue un éxito... Pero yo creo que lo que muchos estáis contentos es que aquí básicamente se hizo la transición librándonos de un golpe militar, porque hubo unas cuantas amenazas. Afortunadamente ninguno de ellos prosperó, y me parece una ambición un poco escasa. Y yo, a mi modo de ver, y ahí probablemente voy a discrepar con Luis, hay tres cosas básicamente que se hicieron mal.
Adelante.
Uno de ellos, me hubiese gustado que hubiera un referéndum explícito sobre la monarquía, y probablemente hoy en día nos iría un poquito mejor. El referéndum se hizo, como sabes, Luis, a través indirectamente, etcétera, y no fue un aval directo a la monarquía. Eso me hubiese parecido...
¿A qué referéndum te refieres? ¿Al del 76, de la reforma política?
Claro, ahí estaba implícito la de la monarquía.
Vale,
a eso
me
refiero. No, yo, a mí me hubiese gustado una solución a la italiana de la posguerra, es decir, monarquía sí, monarquía no. Bueno, esa es una. Fue una tuvimos al final una monarquía impuesta o metida por la puerta trasera mediante el referéndum de la reforma política. El segundo problema,
monarquía consensuada hasta por el Partido Comunista,
pero no refrendada en un referéndum, que es algo más. La segunda, pero ahí Luis va a discrepar por completo, yo creo que desde el punto de vista territorial se ha hecho la transición ha sido mala, muy mala. Quiero decir, porque a día de hoy el Estado autonómico no ha quedado todavía configurado, pero no digo ya con los problemas que tenemos con Cataluña y acaso con el País Vasco. Hay todavía autonomías que reclaman determinadas competencias. Hay alguna que quiere devolver, que piensa alguna vez en devolver alguna competencia. Hay autonomías que no han querido asumir algunas competencias en temas muy pequeños, pero hay algunas autonomías que no han querido asumir competencias. Bueno, me parece que esta especie de cosa híbrida debería, hace mucho tiempo que ya debería haber quedado.
En eso no discrepo. O sea,
bueno, yo creo.
Pero primero, a lo mejor un poco, pero lo segundo, ¿no?
Lo que vas a discrepar es que yo creo que... No, también en el primero. Es que yo creo que además aquí había dos o tres reivindicaciones históricas, Cataluña, País Vasco y en cierta medida Galicia, y si no se hubiesen concedido más autonomías, hoy en día no tendríamos el plan. El café para todos nos ha complicado la vida, mucho, mucho.
Pero eso es que
en eso discrepas.
No discrepo en absoluto.
Y bueno, dejadme que acabo con mi tercer punto. Quiero decir, a mí me hubiese gustado que hubiésemos... Yo no quería mandar a nadie a la cárcel, de los que habían torturado, de los que han cometido todo tipo de troperías, un poco menos en la última etapa de la dictadura franquista, pero hubo muchas. Pero yo soy hijo de exiliados, tu señor que era demócrata cristiano, en fin, que tampoco era ningún revolucionario. Mi padre no se tuvo que ir, en un momento dado no le dejaron volver a España, y se tuvo que exiliar. A mí me hubiese gustado que se estableciera una especie de comisión de la verdad a la surafricana que señala quiénes son los responsables moralmente y no manda a nadie a la cárcel. No es un juicio penal lo que pido.
Y lo que acabas de decir, para decirlo casi en broma, va a misa. Sobre todo lo último. Pero es que también hay que ver, casi citando a Lenin, hay que hacer un análisis concreto de la situación concreta. Es decir, la situación es una broma. Pero la situación, el equilibrio de fuerzas que en ese momento. Y eso si lo vivimos.
Solo la amenaza de un golpe.
No,
yo discrepo radicalmente en la cuarta.
Sociológicamente.
La tercera. Lo de la Comisión de la Verdad.
Bueno, bien, sí.
No, pero de la Comisión de la Verdad es un, a ver, yo creo que la transición fue más meritoria que brillante. O sea, no creo que fuera brillantísima, creo que tuvo mucho mérito. Creo que tuvo mucho mérito.
Mira,
que a las personas
que
decir que en aquel momento realmente yo creo que para las personas que no estábamos jugando con la nazi, o sea, que no estabais jugando con la nazi, realmente le tuvisteis que echar mucho sufrimiento, mucha generosidad, mucho riesgo, y realmente creo que no es que el resultado fuera modélico, ahí coincido contigo en eso, pero sí que realmente que tuvo mucho mérito. Dicho lo cual, hombre, yo creo que la peor herencia de la transición, porque entonces se cometen errores. Y yo creo que una de las paradojas de esto, la gente se llena la boca con aquello de que los pueblos que olvidan sus errores están condenados a cometerlos. Todo lo contrario. Yo creo que los que no los olvidan son los que no pueden dejar de cometerlos porque el rencor. Yeah. Entonces, a ver, yo creo que realmente esto que dices tú de la Comisión de la Verdad es muy bonito, Ignacio, pero es un contradios visto cómo se planteó. La transición se planteó como un ejercicio de supervivencia política que exigía pasar página a ciertas cosas. Dicho lo cual, para mí lo grave no es que se pasara página, para mí lo grave no es que ciertas cosas quedaran tal. Para mí lo grave es que nos acostumbramos al doble discurso, o sea, a decir una cosa cuando era otra. Y claro, una cosa es que tú y yo, o quien sea tú y quien sea yo.
No, tú y yo.
Digamos, por ejemplo, digamos lo que no es, sabiendo los dos que no es, o sea, yeah, habiendo un sobreentendido de fondo, o sea, cuando todo el mundo tiene el Estado, la transición y la historia en la cabeza, y otra cosa es cuando ese doble discurso empieza a coger la inercia del que ya no distingue entre digamos, la reconstrucción oficial, la realidad, que es lo que está pasando ahora, que ahora las nuevas generaciones,
no
digamos,
sigo, pero,
sí,
pero,
sí, que realmente, no las digamos, en plan, las mentiras de la transición, que fueron mentiras piadosas, habrá gente que se las cree.
¿Pero de qué mentiras hablamos?
La Comisión de la Verdad, que yo creo que muy legítimamente y con mucha razón señala Ignacio, pero claro, es que...
Es que la historia de una nación...
No cambiamos la historia porque entonces vamos a ir mal.
Es que eso es lo que se hizo, cambiar la historia.
Punto uno. Y dos, no nos comparemos con otros países europeos que pasaron por ahí, porque es que esos, los malos, habían perdido la guerra, pero aquí los malos estaban aquí, claro, estaban en casa.
A mí el ejemplo más...
Es que es muy fácil.
Es que yo creo que lo que se hizo...
No, perdona.
Precisamente fue cambiar la historia.
No habléis a la vez.
Y ahora cambiado está y ahora que la descambia.
Yo no te he puesto el ejemplo de ningún país europeo en la posguerra, yo te he puesto el ejemplo de Sudáfrica, que en esa materia me parece un modelo.
Bueno, yo te digo que lo de la monarquía es opinable. Eso, en todo caso, repróchaselo a aquellas personas que llevaban en su ADN político la República y, sin embargo, decidieron no dar esa batalla por el bien común, vamos, porque esto saliera bien, y eso afecta básicamente al Partido Comunista, en primer lugar, que fue el interlocutor más duro, y después, pero sobre todo, a partir del 77, durante el debate constitucional, al Partido Socialista.
Hoy en día afecta a la institución, porque tendrían más legitimidad.
Es muy probable, pero en aquel momento no ha dado un duro por el hecho de que se pudiera salvar la institución monárquica, que fue decisiva para que saliera bien la transición. Es decir, si tú te hubieras cargado la transición, en aquel momento te hubieras quedado probablemente sin aguja de marear para saber...
El libro de Charles Powell, dedicado a... El rey, me parece que lo llama, el rey, el piloto de la transición.
El piloto del cambio. Pero bueno, en todo caso, es discutible. La segunda parte, desde mi punto de vista, no es discutible. Fue una chapuza el título octavo, pero también es terrible. Posterior al 77.
Sí, pero bueno.
Cuando hablamos de la transición, hablamos...
No solo un día, el 15 de junio del 77.
Pero es que hoy estamos hablando... Vamos, te lo digo porque yo estoy oyendo hablar a mucha gente que habla de la transición y todo el mundo tiene naturalmente derecho a hablar de la transición como la haya entendido, como la haya interpretado, como se la hayan enseñado, como la haya vivido. Yo la cuento como yo la viví, y no la viví de la misma manera. Es decir, yo creo que la transición es una sucesión de etapas, como casi todos los procesos históricos, y en el 77 se culminó una muy concreta etapa, que fue el final del franquismo. Es decir, la primera parte de la transición consistía en deconstruir el franquismo, el desmontaje de la dictadura. Y eso es lo que hizo especialmente bien Adolfo Suárez, porque conocía cómo funcionaba la dictadura. Y porque estaba dentro y sabía exactamente dónde estaban las pilastras maestras del sistema para que ese sistema se viniera abajo sin provocar ni el golpe militar al que tú has hecho referencia, ni la reacción...
Una cosa tipo revolucionario.
Claro, es decir, gente...
tipo revolucionario no estaba el horno para bollo.
No, pero
fíjate que se utilizó... Es que, vamos a ver, el diseño que hace, que lo ha sacado a colación antes Fernando, el diseño que hace Torcuato Fernández de Miranda, que hace un diseño, un bosquejo muy poco concreto, en contra de lo que la gente cree, el de la ley a la ley. Se inventa la ley de la reforma política para que sobre esa ley se puedan hacer cosas que de otro modo no se podrían hacer, porque estaban vigentes los principios inalterables del movimiento. Etcétera, etcétera. Y entonces se decide que esa ley, para que tenga la legitimidad de origen, y por eso sí que hay reforma, se haga en las Cortes franquistas y con el visto bueno del Consejo Nacional del Movimiento.
Que se hace el araquiri.
Cuando se plantea eso, dicen...
Que esto tiene un mérito impresionante.
Bueno, pero esa parte, insisto, hace referencia a lo que es la demolición de la dictadura. Sí. Y ese proceso acaba el 15 de junio de 1977, que es el día en el que se eligen unas Cortes constituyentes. Sin limitación, porque se legaliza el Partido Comunista, que es la gran dificultad en el proceso previo, para que sean los representantes de la soberanía nacional, en la proporción que han elegido los ciudadanos, quienes acometan en la segunda fase de la transición, que empieza el 15 de junio del 77, y que es la elaboración de la Constitución del 78.
Y básicamente ahora, poner los pilares de la democracia.
Y ahora esto, que le gusta tanto a Pablo Iglesias, de la historia y del 19... Claro, es que daos cuenta que es la primera constitución. Tuvimos otra, la del 75, que dura hasta prácticamente la dictadura de Primo de Rivera, que son 25 y 23, son 48 años, o sea que no estaba mal. A pesar del drama del 98, que tampoco políticamente afecta a nada desde el punto de vista de las estructuras institucionales. Pero es que habíamos tenido casi 4 o 5 constituciones en el siglo XIX que eran sencillamente que cada vez que ganaba un partido hacía la constitución para ese partido. Una de las cosas importantes de Suárez es una de las que
todavía reclama... tenemos una ley electoral hecha a la medida de la OCDE.
No, pero te quiero decir que no reclama, les
no,
dice
no, hecha a la medida no, de no. hecha a la medida de la Alianza Popular. Claro, lo que la gente no sepa, no, es que es curioso, pero claro, yo pues, claro, uno se sabe lo que se sabe, lo que te tocó vivir en un momento determinado. La gente no, cuando es verdad lo del peligro permanente de Asonada. Es verdad que los militares estaban muy inquietos. Bueno, y cada
es
vez
verdad que
se
habían matado a unos abogados laboralistas en enero.
No, pues supuesto, es una provocación para ver si el Partido Comunista reaccionaba.
Pero eso fue posterior. Eso fue posterior.
El secuestro de Oriol y Villaescusa mismo tiempo. O sea,
fue un año terrible de acontecimientos.
Y ETA matando cada tres días. O sea, tienes.
Pero por eso
tienes ese grapo raro que no es capital. Tienes la ETA por un lado, la extrema derecha matando a los abogados laboralistas.
Sí, pero por eso Ana no iba por ahí.
Lo que planteaba es un tema de falseamiento, creo yo, de la narrativa. O sea, a los malos se les perdona. Y a los no malos se les declara buenísimos.
¿Pero
cuando
a qué
no
te refieres?
Quiero decir que
sigue sin concretar. ¿Qué
no, a ver, que se desmantela el franquismo, digamos, es verdad, sin rendir cuentas de ciertas cosas, pero también se plantea que cualquiera que hubiera estado contra el franquismo era bueno, y esto tampoco es verdad. O sea, hay un blanqueamiento, hay un embellecimiento de ciertas cosas. Ahí... Y eso que en un momento dado funciona, porque todo el mundo sabe que se está diciendo una cosa, pero en realidad es otra, pero tú ya me entiendes, tú ya mantens tranquilo. Kill Jordi, tranquilo, etcétera. El momento en que se pierde la conexión, o sea, deja de ser un sobreentendido para ser un discurso oficial que se traga literalmente, es cuando empiezan los problemas, porque es cuando la gente lo rechaza, las nuevas generaciones lo rechazan, pues porque no, por ejemplo, a mí me parece fatal que se tenga una imagen todavía mítica, inmaculada, que mucha gente la tiene de gente, o sea, tú te puedes meter con Primo de Rivera, con Franco, y te puedes meter con Carrillo, con la pasionaria, lo cual me parece de aurora boreal.
Inténtalo
en según qué ambientes.
Pero las biografías son muy largas, el Carrillo...
Carrillo de la Guerra Civil, Carrillo del exilio,
secretario general en Moscú, ya. Cuando están desapareciendo gente del Partido Comunista porque no están.
Pero yo te pregunto, sin quitarle mérito a ese cigarrillo y empezar sonando.
Y a Fraga, que se sienta con él.
Rindió,
y que le presenta, sí. ¿Te acuérdate, Luis? Le presenta en el siglo XXI.
Yo lo que pregunto es si Carrillo rindió cuentas alguna vez de su etapa oscura, y la respuesta es no.
No. Ni él ni nadie.
Exacto. Pero que decir que no solo unos nadie. No rindieron. Nadie. Nadie rindió cuentas.
Y eso sí, a mí lo que me...
Y la época oscura fue más general de lo que se admite.
Tú llamas la época oscura es... A mí me parece que eso es nuclear para entender algunos de los discursos más extremistas de hoy en día. Claro. Vamos a ver, cualquier persona que tuviera conciencia en el año 77 de lo que se estaba jugando... No, y por eso discrepo de tu punto tercero, Ignacio.
La sonada.
Hubiera, como aquí empecemos a ajustar cuentas de cualquier tipo, de un lado o de otro lado,
de un lado
no,
o de
no sale no adelante sale. La transición.
No se trata de mandar a nadie a la cárcel.
Pero tú abres esa espita y estás perdido. Es decir, ¿quién es el responsable del exilio? Uy, como empecemos por ahí, porque el otro te replica. ¿Y quién fue el responsable de que no sé qué? Es decir,
yo observo que había otros dos países que salieron un poco antes de la dictadura, que es Portugal y Grecia, y ahí hubo gente que acabó en la cárcel, por lo menos durante un tiempo. Después en Portugal vinieron amnistías, etcétera, etcétera. En fin, repito, es decir,
amnistías hubo en España, gracias a Dios.
No, digo amnistías para los encarcelados responsables, gente de la PIDE, de la policía política de Portugal, etcétera. Sí, sí. Pues ya todos acabaron en la calle, pero ahí sí se
produjo. Yo ahí sí que te hago una enmienda a la totalidad. Así,
y también en Grecia, y aquí no, no solamente no se mandó a nadie a la cárcel, que yo tampoco lo quiero, no se determinaron, no se establecieron las responsabilidades. Responsabilidades de
nada. Se decretó una especie de
borrón.
Yo entiendo de otra manera. Yo entiendo que tu generación
se puede hacer de otra manera en Sudáfrica, en Grecia o en Portugal, cada uno lo hizo de una manera. O en Argentina,
estábamos todavía después de 37 años de dictadura y con una guerra civil que estaba en la memoria de todos.
Es que acabas de citar la clave.
Y donde cada uno tiene muertos en un lado y en el otro lado.
Portugal no había tenido una guerra civil. Y la guerra civil que había tenido.
Tuvo la guerra civil, dio un golpe, y fue el ejército en buena medida el que dio un golpe de Estado.
No había tenido una guerra civil, que eso es dramático. Y en el caso de Grecia, que habían tenido una guerra civil, pero había sido una guerra civil, como bien sabes, a perder. Porque Stalin manda a los pobres del Partido Comunista griego sabiendo que Churchill ya ha pactado con Stalin, como bien sabes.
Por lo tanto, es una guerra civil.
Aquí, en cambio, aquí hay una cosa que la generación que hace la transición, que no somos lógicamente nosotros, porque teníamos 20 años o 22, pero que era la gente que tenía 35, 40, son gente que ha viajado. La mayor parte, en el Congreso de los Diputados, el 83,7% que sale elegido en el 15 de junio del 77, tienen estudios superiores. Muchos ya han salido de España, unos como el pobre Javier Solana, expulsado de la universidad y se tiene que ir a Estados Unidos a seguir estudiando.
Que le vino muy bien.
Que le vino estupendamente. Y otros que han viajado, han ampliado estudios. Entonces, ya hay una idea clara. Lo del 36 no se puede repetir nunca más.
Te daré un turno, pero antes la publicidad, porque si no nos comeremos el tiempo y iremos fatal. Y os tendré que despedir antes de tiempo y será un drama ese momento final.
Más doloroso de costumbre, entonces.
Todavía mucho más. Y después de defender lo de la memoria de la comisión.
Y ahora que sabemos que eres un bivotante.
No, eso todavía le redime. O sea, le redime. Y además.
Crea un neologismo.
Bueno, Tienda de Libertad Digital.
En la tienda de Libertad Digital ya sabéis que lo introducís en Google, tienda.libertaddigital.com, y ahí vais a encontrar un amplio abanico de posibilidades para hacer un regalo si os queréis dar un capricho, pues, por ejemplo, para la salud y el descanso, un colchón viscoelástico o un sillón elevador Comfort Plus. También, artículos para la cocina, el comedor, joyería, decoración, relojería, bisutería, absolutamente de todo. Así que siempre lo vais a tener ahí a mano para hacer un buen regalo y os van a dar, además, la facilidad de poderlo pagar ese regalo en cómodas cuotas sin intereses. Así que repito la web, tienda.libertaddigital.com o un teléfono, el 902 80 86 46.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, yo no tenía intención de que esto se fuera a convertir en monográfico, pero como le he prometido un turno a Ana Grau, tengo que cumplir mi promesa. Bueno, Debo ser el único que la cumple.
Yo insisto, yo aquí veo un problema de narrativa, porque una cosa es hacer tabula rasa, una cosa es olvidar, no vamos a hablar del tema.
Olvidar
oficialmente.
Sepultar durante un tiempo.
Y otra cosa es reinventar, que es lo que se ha hecho aquí. Es que, por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, imaginemos un matrimonio que los dos se han puesto los cuernos a placer, no sé, pongamos tipo Carlos y Diana, pero que en vez de divorciarse y liarla,
dura mucho, ¿eh?
Sí, y deciden llegar a una entente cordial y dice, bueno, ni tú ni yo, esto no ha ocurrido, tal, pues, no lo hablamos y tal, pero los dos cuando se sientan a desayunar, como en esas progresivas escenas del Señor del Ciudadano Kane, saben lo que hay, pero claro, los hijos no saben lo que hay. Y crecen en la convicción de que la historia es otra. Y un buen día se produce un choque entre la realidad y lo que creen y lo que nos... Entonces, el problema, o sea, la transición deja de funcionar o de ser operativa cuando, digamos, las personas que no mencionan un asunto, pero son muy conscientes de él, dan paso a las que lo reinventan. Simplemente lo cuentan como no fue. No se limitan a no hablar de ello.
Lo cuentan como una experiencia idílica.
Se lo inventan. Entonces, bueno, claro, ahí estamos dando una vuelta de tuerca
o por el
peligrosa.
Drama, porque a nosotros a lo mejor quizá nos está pasando, y cuidado, que nadie... yo recuerdo que en casa, siempre, cuando había alguna cosa, siempre tenías el mismo estribillo. Tú no has pasado una guerra. Tú no sabes lo que fue una guerra. Pues no, la verdad es que no lo sabía. ¿Tal? Claro, nosotros ahora podemos contar que tú no sabes lo que era aquello. Tú no has vivido bajo una dictadura, tú has vivido siempre, desde que has nacido, con una libertad absoluta, y tú no sabes lo que es no poder decir lo que quieres, no poder viajar, no poder ver las películas que te da la gana, no poder besar a una chica en la calle, o una chica
Fernando,
que te besa a ti.
Pero yo sí que sé que es creer una...
Yo creo que ahí sí es verdad que se crea una especie... como, pero también es que es el mundo que, que has vivido.
Pero lo que sí sé es creer a pies juntillas una versión de la realidad y luego ir a por ella, o sea, ir a comprobar los datos. Yo, por ejemplo, tengo un libro escrito que abarca 40 años desde el atentado de Carrero Blanco hasta el atentado con documentos de la CIA contrastantes. Bueno, no hay una puñetera verdad. O sea, todo es leyenda urbana. Es que realmente te encuentras tal cantidad de reinvención en el 23F, en el atentado contra Carrero, en todo, que realmente dices, claro, llega un momento que dices, bueno, también, a ver, yo no me gusta la gente que ahora irresponsablemente frivoliza con eso, niega el mérito de la transición y se apunta a un bombardeo. Pero yo sí que entiendo que, claro, tiene muy poquita credibilidad ciertas versiones. Entonces, claro, eso puede dar cierto pie a cierto cinismo, incluso, o a cierta falta de respeto por nuestros mayores políticos.
O una baza política que es...
Que algún jeta explota.
Para destacar, voy a criticar la transición. Yo me voy a erigir en el portavoz de una visión distinta.
Claro, por ejemplo, cuando Zapatero saca a pasear,
he sido más magnánimo con vosotros. Yo me doy grandes golpes de pecho porque no sabía que esto iba a prender con esta furia, pero ya. Así que ahora, aunque sean los 10 últimos minutos, necesito saber, ardo en deseos de saber vuestro pronóstico. ¿Va a haber o no va a haber un pacto a fortiori entre Podemos y el PSOE después de la moción de censura?
No sé, aquí la cuestión, después de la moción de censura se ha creado una situación un tanto inquietante, no tanto, pero que es que...
más que inquietante, esperable y previsible.
No,
previsible,
por supuesto, pero...
Decir, volvemos
pero
como, a la casilla de antes.
Lo previsible puede ser inquietante, y es que se polariza mucho la nación, se ha polarizado bastante, y en el momento en que Pablo Iglesias sea, imaginaros, el portavoz de la izquierda, el papel, yo creo que tienen un papel fundamental en este momento para jugar, y allá ellos, Ciudadanos y el PSOE, porque si no se quedan fuera. Porque aquí se ha visto en la moción de censura.
¿Que el PSOE se queda fuera?
Que el PSOE, hombre, cuando Ábalos ya tiende esa mano, que es el abrazo del oso, pues chico, cuídate. Cuídate, porque a ver qué va a pasar. Tenéis un partido debilitado, tenéis un partido que con sangría de votos.
Yo creo que tu pregunta es un poco prematura. Si quieres la vuelves a hacer en septiembre, si no nos has despedido definitivamente, y hablamos de ello. Pero yo creo que es un poco prematura. Yo lo que creo que sí, que creo que hemos entrado en una especie de, y no es bueno además, una especie de larguísima carrera electoral en la que veremos acercamientos y desencuentros entre el PSOE y Podemos, pero con el objetivo del PSOE de acabar comiéndose parte del electorado de Podemos, y serán acercamientos más que nada, yo diría, tácticos para robarle votos, y también con el objetivo de ir cuanto antes a las urnas, porque Pedro Sánchez quiere volver al Congreso y también porque quiere echar a Rajoy e intentar conformar una mayoría alternativa. Vamos a ver, una legislatura ha sido ya muy bronca, pero yo creo que a partir de ahora lo va a ser todavía más, entre otras cosas por eso, porque vamos a ver la competencia por situarse a la izquierda y monopolizar la izquierda y robar al voto al adversario. Al adversario no, al partido cercano, porque no son del todo adversarios.
Yo creo que van a catalanear. O sea, yo creo que no van a pactar de verdad, pero van a amagar con pactar todo el rato. O sea, van a amagar, o sea, un poco en la línea esta que tú decías, tacticista. Hay que sí, hay que casi. Va a aparecer en cualquier momento que lo pueden hacer, con lo cual van a generar en el terror y pavor alrededor de lo que lo van, pero que no acabarán de hacerlo porque ninguno de los dos le conviene. O sea, no rematarán, creo.
Bueno, es que,
como lo del referéndum,
como todos los, como hay, todos pero los no pactos, lo convoco. Claro, depende de en qué consiste el pacto. Es decir, si se producen los términos que quiere Pablo Iglesias, probablemente no le conviene al PSOE. Si se producen los términos que quiere el PSOE, naturalmente que le conviene al PSOE, y entonces no le conviene a Podemos. Yo reconozco que es difícil que se produzca.
El pacto pueda ser escaso.
No, y con las psicologías, además, de los dos líderes, y con el ego del uno y la idiosincrasia del otro, todavía lo veo peor. Ahora, que creo que va a haber mucha...
PSOE quiere pactar con Podemos, pero digo, ha abierto una puerta a pactar con Podemos, pero tampoco quiere perder de vista a Ciudadanos, ¿eh? Tampoco.
No, yo creo claro, que el PSOE no quiere...
Tampoco rompe amarras con Ciudadanos.
No quiere pactar, quiere quitarle el voto a Podemos.
Sí, pero bueno, para eso hay que hacer acercamientos.
Pero casi.
Si tú le quieres robar la comida al lobo, tienes que meter de vez en cuando la mano en la boca del lobo.
Pero yo creo que no, que van a pasar muchas noches juntos sin casarse.
Sí.
O van a fingir, o sea, que haces que sales por la mañana así con el cepillo de dientes haciendo como que...
Hombre, tendrá algo que ver las últimas encuestas en las que el PSOE se recuperaba a costa de Podemos. Eso sí que ese sí que es un dato para tener en cuenta.
Aparte, yo creo que Pablo Iglesias no le ha ido tan bien la moción de censura, pero evidente, no en el sentido de perderla, de que ya se sabía que no podía prosperar. Yo creo que no ha triunfado él personalmente lo que esperaba triunfar, que han triunfado, pero más otros miembros, curiosamente.
Bueno, pero la clave es porque el PSOE no tiene ninguna necesidad de hacer esa declaración de acercamiento.
Sí, señor. Ahí discrepo radicalmente, pero radicalmente. Es decir, no tiene más remedio que hacerla. Por una yo te doy mi razón, mi argumento, es decir, puede no convencer, por supuesto. Sí. Vamos a ver, la resurrección de Sánchez se consuma sobre un sortilegio.
La idea de la izquierda, ya.
Bueno, vamos a ver. Él dice, no es no.
Sí.
Es imperdonable que mi partido permita que este señor gobierne. Esto jamás. O sea, antes muerto que sencillo. Si este señor vive en la Moncloa, yo seré un fracasado. Y yo tengo que hacer todo lo posible para que este señor deje de estar. Por tanto, no puede hacer otro discurso salvo que unir a todas aquellas personas, a todos aquellos grupos que sean capaces de echar a Rajoy de la Moncloa. Otra cosa distinta es que eso sea posible. No. Pero que tiene la obligación de decirlo, yo no tengo ninguna duda. Es más, la gente no entendería que no lo dijera, porque sería incoherente con todo lo que ha venido haciendo hasta ahora.
Pero insisto, esto es catalanear. Hay que convoco y nunca convocas.
Bueno, tenemos una fecha y una pregunta, ya veremos después.
Sí, pero claro. ¿Tenemos un documento escrito convocando al referéndum?
No.
Pero a que tú dices que no van a convocar.
Yo creo que van a buscar una manera.
Yo ya no estoy dispuesto a perder el tiempo en tonterías de apuestas. O sea, yo me apuesto contigo una comida en el mejor restaurante de Nueva York y además con el viaje incorporado en primera clase.
¿Y quién no paga el viaje?
No, el que pierde la apuesta.
Bueno,
es que yo ya no apuesto más. Es decir, yo no te digo que se llegue a celebrar,
pero que
se convoca, hombre, que si se convoca.
Yo digo que no se va a hacer.
No, tú has dicho que no hay ningún papel.
He dicho que no han convocado.
Claro,
pero que se convoca. De momento, no he dicho que no lo van a convocar.
Estás retrocediendo, Ana, con matices.
Yo creo que no lo van a hacer.
Yo creo que lo convocan.
Pero vamos, yo estoy de acuerdo con Luis, lo convocan.
Bueno, pero ¿tú crees que lo hacen?
Sí.
Ah, eso. ¿Que lo celebran?
Eso tengo mis dudas.
Dependerá
en buena medida de la reacción del gobierno central.
Además, es que date cuenta que siempre hemos estado oyendo. No, va a haber elecciones. Esto es nada, pero seguían para adelante. No, aquí esto es una cuestión de dinero. No, pero seguían para adelante. No, pero se le puede parar porque, claro, no están... Pero siguen para adelante. Efectivamente, lo van a convocar. Perdón, todos los datos que tenemos anteriores nos conducen a pensar que, desde luego, convocarlo lo van a convocar. Yo no me jugaría nada, ¿eh? O sea, primero porque es una pasta.
No,
y segundo porque
lo convocan,
no,
yo tampoco me atrevo, no. Aunque no lo tengo claro, pero yo creo que no lo hacen, que no se hace, vamos.
Bueno, que no se hace, claro, la verdad, si tú sacas a la policía...
A propósito de los...
No te puedes sacarla.
A propósito del electorado de Podemos, es decir, buena parte de Podemos está desapareciendo en Cataluña, ¿eh? Se están pasando, me parece un dato interesante porque no creo que todo el electorado de Podemos le vaya a seguir votando, se está pasando al partido de Ada Colau y... en Común Podem y habrá que ver qué consecuencias electorales tiene eso, si hay una parte del voto que acaba en el PSC y no acaba votando a Colau. Es decir, ahí yo creo que se está debilitando en Cataluña.
Acabe en el PSC.
Una pequeña parte, ¿por qué no?
Yo creo precisamente, a ver, que digo, Colau, o sea, un problema que tiene el PSOE es que Podemos le ha comido la tostada en varios puntos clave. Y en Cataluña se lo ha comido Colau, o sea, porque Podemos, digamos, como tal Podemos, tenía difícil, en cambio, los comuns de Colau, la verdad es que están cubriendo la necesidad, casi te diría, visceral de una izquierda, si no catalana, pues que no es percibida como española, como una izquierda, están cubriendo una necesidad, una cierta nostalgia de Goix Divin. De una Goix Nostra, ¿no? Y les está yendo muy bien, porque Colau es una mujer muy inteligente. Sí. Y lo está manejando muy bien. Y yo creo que el futuro político en Cataluña se lo reparten Esquerra Republicana y Ada Colau.
Eso deja a la derecha fuera de juego, tal y como estamos describiendo. O sea, ya no habría ningún partido que represente o que se identifique con lo que se llama la burguesía catalana.
Bueno, pero duopolio CiU-PSC lo reeditarían ellos con Esquerra en la posición de CiU y esto es en la posición del PSC.
Todo esto me parece una cosa. Esquerra se llama Esquerra, en fin, esto significa algo, tiene otro tipo de trayectoria y de tradición.
En Cataluña es diferente, el eje identitario predomina.
Volviendo a los
araquiris,
es sorprendente el araquiri de la burguesía catalana. Es sorprendente. No te lo puedes, dices, no lo entiendes.
Es que el nacionalismo aquí se ha visto siempre.
Bueno, porque el PDCAT decidió pegarse un tiro en
por
la
eso
cabeza.
Te digo,
¿no?
O sea,
y
después el silencio de la burguesía, ¿no? Eso pues también me sorprende.
Lo que también no tanto
y estoy entendiendo por burguesía unos valores burgueses, ¿eh? O sea,
es que el partido de
la burguesía. Eso
pues
también
que a ver, si uno era el partido de la burguesía,
sí, pero sabes, no
hay algo de burguesía en su sociedad catalana.
Hay algo de burguesía. De esa burguesía ilustrada, más o menos, hay algo, efectivamente, en sociedad
no,
civil.
No, pero que hay una pérdida total de liderazgo de la burguesía catalana.
Totalmente. Y si Cataluña se había distinguido por algo, es que quien había liderado Cataluña era la burguesía catalana. Y una burguesía industrial. Pero también ilustrada.
Eso es otro mito que hace tiempo.
Nada liberal,
no,
bueno.
¿Eh?
Nada liberal.
Nada liberal, muy conservadora.
Muy conservadora.
Terriblemente conservadora.
En lo económico, especialmente.
Sí, sí, exacto.
Sí, pero que la gran burguesía catalana.
Es que había surgido del proteccionismo.
Cuando Pujol llega al poder, la famosa gran burguesía catalana le miraba encima del hombro, porque él no era de ninguna dinastía de estas grandes. Desde la Renaixença, claro, el mito de la Renaixença, la gran burguesía nacionalista, pero hace tiempo que no es así. La gran burguesía catalana era castellano hablante y digamos que no se metía en política, o se metía en política lo justo, y esto ha sido un movimiento de las clases medias. O sea, CiU ha sido un partido de las clases medias. Y lo que están en juego ahora son los butigués, los menestrals. Por eso se pueden hacer de Esquerra tranquilamente, porque en realidad no son burgueses, son otra cosa, son butigués.
Bueno, ¿a quién despido primero?
A mí, ya que he empezado yo, me voy al primero.
Momento doloroso que se repite todos los jueves.
No, esto es como arrancar una tirita. Cuanto antes y más rápido, mejor. Sí, estás despedido, Ignacio. Sí. ¿Ves? Ya está. Fíjate que ha sido menos doloroso. Ha sido menos doloroso.
Por dentro, el dolor va por dentro. No lo expreso del micrófono, pero va por dentro.
Como gesto de solidaridad, deberías acompañar en el despido a Ignacio Zembrero. Por tanto, te despido también. Y en último lugar, para que veas que hay algo todavía de machismo.
Quería mandar por WhatsApp algunas fórmulas alternativas para acabar la tertulia. Yo creo un poco más amables y cariñosas que las que caracterizan siempre.
Vale, tú has propuestas y yo prometo estudiarlas, pero de momento estás despedido. Y todo lo que has dicho desde que te he despedido hasta ahora, esto ya no computa, o sea, es gratis. O sea, tú eras, ha sido una dádiva que nos
O sea, que Ana, tú y yo callados, estamos despedidos.
Despedida, Ana Grau. Despedida. Hasta mañana, queridos oyentes. Adiós.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.